Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. No olviden suscribirse a nuestras cuentas en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram y en @colectivo40+1 en TikTok. Y el día de hoy estoy con un invitado espectacular, nos va a contar su historia, vamos a hablar mucho del tema de reclutamiento, de atracción de talento, de su historia y de mucho más. Y me gustaría que Tony, que es nuestro invitado del día de hoy, nos diga quién es, qué hace, qué deshace. Tony Ortiz, bienvenido, o Antonio Ortiz. Bienvenido a Colectivo 40. Colectivo, bienvenido a Colectivo 40+1. A esta tercera temporada, mira.
Pues muchas gracias, Gerardo, por la invitación. La verdad, muy emocionado de poder compartir con tu audiencia pues un poco del mundo de recursos humanos y mi trayectoria en esta área, ¿no? Tan maravillosa y tan fascinante. Y bueno, pues sí, aquí estamos, ¿no? Como bien lo dices. Pues sí, me he especializado mucho en reclutamiento. Actualmente tengo una agencia de Headhunting Boutique. Estamos especializados en un nicho específico que es el retail, nos estamos especializando mucho en reclutamiento para retail. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a la confianza de varios de nuestros clientes, pues estamos pues trabajando a nivel nacional, pues reclutando mucho en este mundo de retail, que es la verdad maravilloso, ¿no? Y obviamente pues el retail sin gente es cada vez espectacular. Y pues bueno, pues ¿qué te puedo decir? Me toca trabajar o contactar diariamente con diferentes generaciones, generaciones Z, nosotros los millennials, un poquito los X, y bueno, pues obviamente es un mundo fascinante, ¿no? Y obviamente también miembros de la comunidad, pues también, ¿no? Que están muy metidos en el mundo del retail y demás, ¿no? Entonces, pues nada.
Oye, me comentabas que eres de otra generación, justo cuando platicamos. ¿Cuál ha sido tu década que más te ha marcado y por qué ha sido esta década?
Yo diría el 2010, que fue cuando trabajé en diversas empresas que me marcaron definitivamente, ¿no? Te platico un poquito. Yo estudié administración de empresas y siempre estuve inclinado hacia recursos humanos. Mucho la idea romántica, ¿no? De ¿por qué recursos humanos? Porque trabajas con la gente. Realmente ese es el incluso con estudiantes que tengo que dicen, quiero recursos humanos. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con la gente. No es la respuesta cliché, ¿no? De todos. Oye, ¿por qué? Pues porque en realidad la gente pues es lo que mueve una empresa, ¿no? O digo, hoy en día ya lo puedo ver realmente, una empresa sin gente o un proyecto, una idea, un empresario, una compañía que quiere expandirse, que quiere crecer y no tiene el talento adecuado, pues es casi imposible que crezca, ¿no? Y te hablo desde pues pequeñas empresas, startups que vienen llegando con financiamiento, que tienen muy buenas ideas, hasta empresas muy consolidadas, grandes empresas que obviamente pues les cuesta encontrar el talento adecuado, ¿no? Y te hablo de todos los niveles. Entonces, pues a mí me toca empezar mi carrera fue muy divertido en una empresa pues un poco tradicional, Coca-FEMSA, que pues hace bastante era mucho más tradicional que lo que es ahora. Y bien, pues ahí empecé, ¿no? De trainee, de recursos humanos y demás. Y parte de lo que me identifico 100% como millennial, aunque soy millennial ya de los primeritos, pues es esta inquietud, ¿no? De siempre estar en ese job hopping o, sí, o estar creciendo, brincando de un trabajo a otro por buscar algo más y por estar encontrando y buscando tu propia carrera, ¿no? Afortunadamente, pues hoy las generaciones ven nuevas, ven mucho más normal esto y bueno, no me gusta un lugar, no me voy a quedar aquí 5 años a ver si me dan la promoción que espero, ¿no? Y obviamente, pues brincan o van buscando su propio camino. Entonces, yo
Sí.
al principio de mi carrera fui un poco así, andar buscando la cultura ideal. Y eso fue lo que me, pues la verdad me trajo muchísimo aprendizaje en culturas de grandes empresas y muy, muy diversas.
Oye, y decías que cambiabas o buscabas otra oportunidad, ¿no? Cuando el crecimiento a lo mejor y ya llegabas a tu ciclo en la empresa o ya llegaba a tu o ya no había posibilidades de crecer. Veo que en tu experiencia también no es como cambiabas mucho del trabajo, sino al contrario, o sea, si estabas un tiempo considerado, viéndolo a los términos actuales, que pues al año ya todo el mundo dice, bueno, pues si no hay un crecimiento, pues me voy, ¿no? Porque todo lo queremos como muy instantáneo, creo yo. Y has trabajado en empresas de productos de consumo rápido, ¿no? O sea, tienes una experiencia en los FMCGs o los CPGs como se conoce dentro del sector. Entonces, también va aunado con lo que te comentaba ahorita. Entonces, ¿crees que el consumo masivo y el vivir tan rápido estas generaciones ha afectado en el disfrutar, en hacer una pausa en nuestras vidas, en esta frase que dice el carpe diem, ¿no? En el vivir en el aquí, en el ahora? Y como que ya siempre estamos, tanto en la vida personal como en la vida profesional, buscando como la siguiente oportunidad, ¿no? O buscando el siguiente momento. ¿Crees este consumismo como tal también nos está llevando a ello?
Fíjate, es una reflexión interesante. Considero que sí. O sea, al final, al menos mi generación, las generaciones, la generación de abajo, que es la Z, pues sí, obviamente, creo que piensa más las cosas o es menos, o busca un poco de estabilidad, al parecer, en términos generales, evidentemente no se puede generalizar. Pero sí, sí veo esa parte de rapidez o de inmediatez, ¿no? Oye, ya llevo un año en el mismo puesto, ya me aburrí, ya me quiero, ya me cansé, ya necesito hacer algo más, ya quiero ser gerente, ya quiero tener gente a mi cargo, ya quiero tener más proyectos. Entonces, si bien es cierto que hay empresas que fomentan esto, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en PepsiCo y el desarrollo de personal es acelerado, o sea, tu función como manager es desarrollar a tu equipo, ¿no? Se podrá decir que eso es el 70% de tu trabajo, saber cómo acelerar y desarrollar, y si hay una oportunidad, tener a alguien preparado en tu equipo para que crezca y eventualmente tener a tu reemplazo. Creo que estas metodologías que son muy europeas y americanas funcionan muy bien, ¿no? Sobre todo para retener. Pero bueno, no todas las empresas se pueden dar el lujo de pues, tener altos potenciales y estarlos creciendo cada año y medio, que es lo que buscaría un high potential, ¿no? Creo que sí depende mucho de la inquietud de la persona, pero si un rol una función, un trabajo que tú adquieres, bueno, la ideología clásica es al menos tienes que estar 3 años, un año para que conozcas el puesto, otro para que empieces a entregarlo, domines, y otro más pues, para que te consolides y puedas pasar a un siguiente nivel, ¿no? Y sí, puede ser que muchas veces ahorita estas generaciones, pues sí, buscan un poco esa diversidad, ¿no? Yo, oye, ya me aburrí, esto es muy operativo, ya no me gusta, quiero algo más. Entonces, ahí es donde entra analizar qué tipo de cultura es la que tú, con la que tú vas, o qué es lo que tú quieres, ¿no? Que muchas veces cuando entrevisto a alguien, pues una de las preguntas básicas es, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Todos hacen cara de what? Pues crecer en la empresa y ser director. Pero ¿cómo? Y en el mejor de los casos te dicen algo así, y a veces es, no sé, no sé qué quiero, o sea, o te das cuenta en su respuesta que no saben qué quieren o por qué quieren entrar a esa empresa, ¿no?
Es que es
Y
muy
todo lo...
subjetiva también la pregunta. O sea, decir en el aspecto laboral, yo creo que todos como lo que realmente en un futuro cualquier persona en 5 años se vería como liderando el equipo en el que O sea, de la posición en la que va a entrar, ¿no? O en el área en la que va a entrar. Dentro de eso, o sea, hasta yo he hecho esa pregunta en este programa y mucha gente no sabe contestarla porque es tan abierta, tan, tan, tan abierta que no saben.
Claro, porque implica el aspecto personal, casarse, tener hijos, viajar, tomarme un año sabático, cosas que no puedes decir en una entrevista, ¿no? No le voy a decir a un reclutador, oye, pues fíjate que quiero trabajar 2, 3 años aquí, agarrar experiencia o agarrar dinero y emprender un proyecto o irme de viaje un año a viajar por el mundo. Evidentemente no, ¿no? Pero más allá de eso, que yo no vería mal que un candidato me dijera realmente esto, pues es la verdad, ¿no? No, no.
Sí.
Hoy en día, una empresa que busque contratar a un recién egresado o a un joven y que le quiera y que lo vea como esta persona va a estar aquí 10 años, es complejo. O sea, sí, sí tengo muchos casos de programas de trainees que reclutamos gente talentosísima, identificamos sus habilidades, ingresaron a la compañía y hoy en día tienen 10 años y ya son directivos globales y demás, y les va muy bien. Pero yo te diría que ese es el menor porcentaje de candidatos, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca es decir qué es lo que esperas, o sea, qué es lo que esperas con toda sinceridad. Oye, fíjate que yo quiero conocer la empresa y demás, ¿no? Pero sí partimos mucho de esto, que a veces la búsqueda laboral de los jóvenes es mucho más arraigada hacia necesito encontrar trabajo porque es lo que me urge y de lo que sea, y ya entrar y ganar algo de dinero y eso obviamente es tropezado, ¿no? A veces creo que les falta hacer una pausa, decir, ¿dónde me veo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tipo de empresas? Esta parte de hacer una estrategia de búsqueda, sobre todo con profesionales, ¿por qué quiero estar aquí? ¿No? Pues fíjate que necesito alcanzar estas metas y si la empresa en la que estoy aplicando tienes estos canales de desarrollo, programas de liderazgo, rotaciones de funciones, es ahí donde quiero entrar, ¿no? O tal vez no, sabes que a mí me gusta marketing y quiero aprender y quiero conocer, no sé exactamente qué es lo que quiero, pero me gusta esta marca, ¿no? He trabajado para marcas muy bonitas, por ejemplo, PepsiCo, bueno, tiene marcas principalmente en México, Gamesa y Sabritas, son los que manejan estas dos marcas. Ferrero, pues obviamente los chocolates, todo el mundo se le hace tierno trabajar en una marca de chocolates con los
O
que mucho
comerse la
crecimos en
Nutella
Gamesa.
también.
La Nutella, los fans de la Nutella, los fans del huevo Kinder Sorpresa, etcétera. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Pero bueno,
Sí.
ahí te lo creo de alguien de marketing, pero alguien de contabilidad, ¿por qué quiere, o alguien de finanzas, por qué quiere entrar a Ferrero y no a
La
un
Big Four.
banco? Exacto, ¿no? O sea, al final, pues, es ahí donde entra esta pequeña reflexión, ¿no? Que yo digo, está
Sí.
muy bien que quieras aplicar, porque si no, luego vemos estos stages de 3 meses, 6 meses, oculto un trabajo porque la verdad ese no me gustó y demás, ¿no? Digo, por ahí tengo un aprendizaje buenísimo. Yo estaba en una de las compañías que estaba, pues me iba bien, pero yo ya quería ser gerente. Yo ya decía, y te hablo retomando un poco tu pregunta de cuál fue tu mejor época, yo creo que. Pues sí, obviamente yo ya quería ser gerente y por qué no me dan la gerencia aquí y demás, y yo ya fui al corporativo de Estados Unidos y les presenté y soy el mejor y no me lo van a dar, y en eso me hablan de otra empresa y me piden, oye, ¿te podrías venir a Guadalajara, al corporativo, una nueva posición, increíble, lo mismo que haces allá, pero acá con mayor responsabilidad, obviamente con un crecimiento salarial importante? Y obviamente, pues a cierta edad yo dije, claro, o sea, me voy, estoy soltero y ahorita, increíble, irme a Guadalajara, sí, yo independizarme, bueno, ya me había independizado, pero dije, esa parte de la aventura me
Sí,
llamó
de salir del nido también, o sea.
de salir del nido de decir, ah, pues oye, qué padre Guadalajara, suena muy interesante, muy padre y demás, y yo puedo y todo esto, pero fíjate que antes, obviamente, como te decía, la propuesta era muy buena. Y yo pedí referencias y le pregunté, oiga, a una persona también de colega de recursos humanos, oye, ¿qué opinas de esta empresa? Me dijo, no te vayas. Es una cultura todavía no tan amigable o tan o buena o realmente no es una cultura tal vez donde las decisiones se tomen participativamente, etcétera, ¿no? Yo dije, ah, bueno, seguramente esta persona le fue mal, pero a mí no me tiene por qué ir mal. Y por no escuchar eso, bueno, estuve ahí en un periodo de 2 años con gran aprendizaje, pero en una empresa que no empataba con mis valores culturales, ¿no? Yo al ser de recursos humanos, bueno, pues, llegar a una empresa donde todavía había un machismo, digo yo, siendo de Ciudad de México, ya había trabajado en Monterrey, pero llegué a Guadalajara y todavía había un machismo. Ya no te digo una discriminación hacia el LGBT, o sea, ya ni, el LGBT sí. No existía. Yo estoy hablando del 2014. O sea, el LGBT era algo extraño. Oye, el Pride era algo extraño. O sea, ni siquiera platicar de eso. Ya te hablo de un... Oye, esta chica puede ser gerente. Sí, pero es mujer. ¿Y cómo enfrentas tú como recursos humanos este tipo de comentarios machistas, ¿no? O los comentarios tan, tan absurdos en una transnacional de... Oye, mira, entró la nueva recepcionista, qué guapa está.
Sí,
y entre
claro,
directores, estar
o
hablando
los chistes.
De las cualidades físicas de una empleadora, sí. era terrible, ¿no? Digo, eso entre otras cosas. Y sabes que ese no es tu lugar, ¿no? Entonces decías, oye, eso sí querían al mejor talento traído de México para posiciones estratégicas y demás. Entonces decías, ahí ya no te checa audio con video de lo que está buscando una empresa o lo que quiere ser una empresa con la cultura de sus líderes, empezando por dirección general, de recursos humanos, que también era picar piedra con todos y toparte con problemas de tu misma área que te ponía en el pie, y cómo saber que realmente hay culturas que no están listas. ¿Es una empresa mala? No, es una empresa exitosísima. Le va muy bien y seguramente y le ha ido mejor y les va a seguir yendo bien, pero no... son culturas, o diríamos culturas seguras, ¿no? Una cultura
claro.
segura.
Y eso puede ser una década también.
Hoy en día, bueno, las redes sociales te pones, oye, a fulanita, la no, y te prometo, yo recuerdo una gerente exitosísima con todas las capacidades y no querían que subiera al grupo de liderazgo
porque era mujer.
Claro. O sea, ya no te digo ni siquiera un LGBT o alguien de personas no binarias, trans, bueno, eso ya hubiera sido
sí, no.
impensable, ¿no?
Antes de pasar justo a ello, ¿en qué momento? Porque ahorita, para entrar más a profundidad justo ese tema, ¿en qué momento aprendiste a ser paciente en tu carrera profesional? Porque te fretaste con esta decisión, ¿no? Entonces te dijeron, no vas a subir en esta empresa o no por el momento, pero llegaron a tocar la puerta. Y fue esta gran oportunidad y a lo mejor y te vendieron sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿en qué momento ya fue donde aprendiste un poco más en el ser paciente dentro de tu carrera profesional?
Mira, yo diría que después de esta situación que viví en Guadalajara con esta empresa transnacional, pues obviamente salgo de la empresa y yo ya me había reubicado, ya tenía mi pareja ya, y dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me regreso? Pues sí, con una mano y la otra. En Guadalajara, pues no había un mercado laboral corporativo, por llamarlo así, tan grande, ¿no? Las empresas que tienen corporativos. Hoy en día creo que un poco más, pero bueno, Guadalajara no tiene la misma oferta de corporativos o mundo laboral del que yo venía tan fácil. Entonces decido emprender mi regreso a México, me voy a PepsiCo y ahí, bueno, obviamente ahí sí fue... Dije yo, de aquí no me quiero salir. O sea, fue PepsiCo, te hablo, estuve yo ahí de 2014, de 2016 a 2018, y ellos estoy seguro que fueron los primeros en hacer el Día Pride. O sea, tenían un área de diversidad. Eran 3 personas, ¿no? Para una empresa de 20,000, pero había 3 personas platicando de diversidad o haciendo cosas de diversidad. Y tenían el Día Pride, me tocó ir al Día Pride y llevaban a... pues algunas personalidades y ya te hablaban de pues qué es el género y qué es el o sea, cosas, conceptos que obviamente no eran tan fáciles de entender para mucha gente, que incluso hoy en día no es tan fácil de entender, pero bueno, pues también era esta parte de cómo le hago yo pues para estar en la cultura adecuada, ¿no?
Totalmente.
Esto fue lo que yo dije, de aquí ya no me muevo. Yo era el responsable de recursos humanos para ventas y también yo decía, ¿por qué no bajar esto que está en el corporativo muy bonito acá en Bosques, ¿por qué no bajarlo al centro de distribución que está en Tláhuac y a Iztapalapa y a Acuacalco y a todas estas áreas de donde está nuestra verdadera fuerza de ventas? ¿Por qué no hacerlo, no? Entonces, como que yo tenía esa idea o esos proyectos y me frenó en seco, la vida me frenó en seco, vino una reestructura, yo era el gerente regional más joven del grupo y me cortan la cabeza. Lloré, fue como un divorcio, fue una cosa espantosa.
Sí, caray.
Que no puede ser, yo le di todo, estaba ahí 6 de la mañana en todos los centros de distribución del Valle de México, fue muy triste, ¿no? Fue así que dices, bueno, ya estuve con el tóxico y me fue mal, ahorita estoy con el amor platónico y me despreció, ¿qué sigue para mí, no? Entonces fue como un shock muy fuerte y creo que ahí me ayudó a entender que las empresas también, pues, estás ahí para una función. ¿Qué mejor que quedarte en una empresa? Tengo colegas que llevan años en la misma empresa y son muy felices y han podido sobrellevar esta grilla interna o esta política interna y han hecho proyectos maravillosos. Pero también tú tienes que empezar a ver por ti. Y a veces, pues, las empresas, pues, necesitan o sufren ciertos momentos o tienen ciertas situaciones que tienen que cambiar o acelerar y pues a veces sabes que toca recorte y un recorte es muy frío, ¿no? Y creo que en los últimos años, incluso de pospandemia, pues se vieron estos recortes heavy, ¿no? O sea,
sí, constantes, deja tú. Y muchas veces no es porque la persona o el talento no tenga las capacidades o no esté entregando los números, sino simplemente es porque tienen que recortar un cierto número de porcentaje de la fuerza laboral.
Correcto, o sea, y a veces así pasa y cambian, sí. Y bueno, pues el negocio es el negocio y a veces los recursos humanos, pues nos critican, ustedes creen que esto es Disneylandia y aquí estamos para cuidar a la gente. Obviamente sigo en con esa creencia, pues por supuesto, si no cuidas a la gente no te va a cuidar a ti, la gente es la que está yendo a vender tu producto, la gente es la que está dando la cara por ti, no está el director ahí todos los días con el cliente vendiendo papas y galletas, el que está ahí es la fuerza de ventas y son a ellos los que tienes que cuidar porque si no lo haces tú, tu competencia lo va a hacer y tu gente no se va a romper o no va a entregar todo por poder darte el mejor resultado. Entonces creo que ahí empecé a entender un poco esta parte de, bueno, las empresas son empresas temporales y es lo que vino.
Lo que toca, casi casi.
Lo que toca. Y de ahí ya me fui a Forever 21, una empresa americana. Y bueno, ahí fue, me tocó plena pandemia. Estuve yo como director de México para las 48 tiendas teníamos a nivel nacional. Nos vendieron en plena pandemia los gringos a un grupo mexicano. Me tocó armar el nuevo corporativo. Di de baja muchísima gente por la pandemia. Y bueno, ahí también vi que pues recursos humanos le toca esta parte, ¿no? Pues oye, sí. No dan los números, no tenemos para pagar nóminas, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No es que la empresa sea mala o sea cruel o quiera deshacerse de la gente, pero necesitamos hacer un recorte y me tocaron recortes muy fuertes que obviamente también decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, esto es una carnicería, no, esa parte la verdad no la disfruté nada, aprendí, claro, pero no fue algo que me gustara, ¿no? Entonces, pues, sí. Bueno, pues sí, pero obviamente me tocó vivir un momento complejo para cualquier industria retail y ahí fue cuando empecé con la idea, ¿por qué no empezar ya mi consultoría? Y sí. Obviamente, pues me daba miedo. O sea, ¿no? ¿Cómo
¿A quién no?
¿A mi sueldo? Pues sí, dices, ¿cómo? ¿Pero por qué voy a deshacerme y la empresa y el compromiso? Y estoy aprendiendo, o sea, aprendí muchísimo de grandes líderes, o sea, gente extraordinaria, talentosísima que me topé en cerca de 18 años de trabajo, gente increíble con la que todavía tengo contacto, afortunadamente grandes jefes, malos jefes, grandes compañeros, no tan buenos compañeros, clientes internos, y obviamente aprendes cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Y lo más curioso es que ahora de consultor, ya llevo un año al full con la consultoría, te das cuenta que no hay candidatos ni buenos ni malos, es la cultura, pero a veces cuando tú estás buscando chamba dices, no me contrataron en esta empresa, ok, pero sí sabes que es una empresa donde no vas a poder tomar decisiones porque las toma el dueño, no, eso no me gusta, a ver, sí. Pues, ¿por qué quieres estar en una empresa donde no vas a poder estar cómodo. O hay gente que sí le gusta, no, es muy, a mí tú dime qué hacer y yo lo hago.
Claro.
Y está cómoda con eso, ¿no? Entonces a veces es esta parte, ¿no? De cómo mapear, ¿no? O lo que te decía hace
Sí.
un momento, porque hay personas que, hay culturas que no son tan abiertas. Afortunadamente, digo, me ha tocado ver que cada vez está la inclusión, pues, a tope, porque ya es incluso una estrategia de recursos humanos, es certificarte como empresa inclusiva. Tiene cosas buenas y cosas malas. Yo le veo las cosas buenas, que al final estás abriendo y estás educando a la población de las empresas en lo
Sí.
que es la diversidad, ¿no? Entonces, si yo estoy o tuve un proceso de confusión en mi adolescencia, carrera y demás, ¿por qué me voy a ir por qué voy a entrar a una empresa que no sea inclusiva?
Pero ahí
Porque
entonces, ¿el trabajador se tiene que adaptar a la empresa o la empresa se tiene que adaptar al mercado laboral que está actualmente?
ambas, ambas. Pero lo que no puede pasar es que tú te vayas a una empresa creyendo que va a cambiar. Es como las parejas. Pues oye, esta persona no le gusta salir a cenar, no le gusta salir al cine, no le gusta, quiere estar todo el día en la casa, y tú eres alguien que le gusta andar todo el día de aquí para allá. ¿Por qué voy a andar? ¿Es mala esa persona que le gusta quedarse en casa? No. ¿Por qué voy a estar yo con alguien que no comparte mis mismos valores? Creo que las empresas tienen que hacer su trabajo. Hay grandes esfuerzos de grandes consultores que certifican empresas, que te dan esta certificación de una empresa responsable, maravilloso. Creo que las empresas tienen que impulsar eso desde una línea, desde director general o desde corporativos extranjeros o incluso el mismo dueño, decir, yo creo en la diversidad y esto me va a ayudar a crear el mejor talento. Y los candidatos pues tienen que buscar esas empresas que son ad hoc, que tienen estas puertas o estas certificaciones, porque a veces esa certificación pues al menos vas a saber que vas a ser valorado por tu talento, tus capacidades, y no vas a tenerte que preocupar por explicar nada de tu vida personal, ¿no? Que es
Claro.
lo que debería de ser. Para eso vamos al trabajo, para explotar nuestras capacidades laborales y desempeñar nuestras funciones, ¿no? No tanto para estar preocupados por qué van a decir y qué sí, o
Pero a
cómo me
ver,
tengo que decir.
ahí es donde estás 8 horas del día normalmente. O sea, también por eso se necesitan tener espacios inclusivos en ese sentido. O sea, es válido también decir, oye, pues mi vida personal se queda fuera de puertas para afuera. Pero pues también no puedes estar tú en alerta completamente, como lo hemos visto en diferentes episodios de este programa. Ahora, ¿crees, o más dicho, cuáles son los métodos que les cuesta a las empresas para adaptarse a un proceso más inclusivo durante la selección de personal? ¿Qué son las cosas que crees que más les cueste?
Mira, yo creo que el primero son los prejuicios, ¿no? O sea, a veces, inclusive directivos en puestos altos, pues no dejan esos prejuicios, ¿no? La generación X tiene los prejuicios arraigados. No los vamos a cambiar. O sea, si a veces a nuestros padres no podemos cambiarlos porque son de otra 30 años antes que nosotros, pues obviamente no podemos pedir que lo cambien, ¿no? Sí, creo que hoy en día, más que una moda, es una necesidad. También hay que entender que las compañías pasan por diversos momentos, ¿no? Entonces, no todas las compañías están preparadas para salir y certificarse y volcar todo hacia la diversidad, porque hay compañías que están luchando por un turnaround, por una adquisición, están pensando en que necesitan expandirse. Entonces, cada empresa tiene sus necesidades o sus situaciones diferentes, o simplemente si una empresa, que también me ha tocado llegar, donde no tienes los básicos de recursos humanos, oye, tengo problemas con la nómina, con el reclutamiento, con la capacitación. Entonces, si tienes esos grandes problemas, como director de RH, tampoco puedes llegar a decir, no, punto número uno, inclusión, porque tienes que solucionar lo básico. Entonces, yo creo que solucionando temas básicos, incluso higiénicos, uniformes, espacios de trabajo, oficinas y demás, que el empleado esté contento, bien pagado, claridad en procesos de desarrollo, yo creo que en un segundo nivel, y aquí sí es una perspectiva muy personal, no todas las empresas están en el grado de madurez para iniciar un proceso de diversidad o de inclusión. O sea, creo que hay empresas que necesitan sacar algunos temas o que estar o poner en la agenda de recursos humanos situaciones más críticas antes que llegar a eso. ¿Quiere decir que la empresa es mala o que es discriminadora? No, por supuesto que no, solamente que haya empresas mucho más maduras, ¿no? O sea, cada empresa pues, puede ser empresa niño o empresa adolescente o empresa madura. Obviamente, pues sí, sí hay muchas empresas, afortunadamente lo puedes ver en el Pride, pues la cantidad de empresas inclusivas o en estos rankings de, pues, de empresas que están certificando a las empresas sí. Con políticas seguras, pues obviamente hay cada vez más tiempo, ¿no? Tampoco sí. Todas las empresas se pueden dar el lujo de tener un departamento de 2 o 3 personas que hagan esta parte de inclusión, ¿no? Sí es ideal. Pero
ya,
pues
y hay veces que son los mismos empleados que conforman los grupos de afinidad, ¿no? Los BRGs como tal, que son sin paga y que hay muchísimos ejemplos dentro del programa. Pero también ahorita mencionabas, o sea, nada más veo mucho como que la perspectiva de evolucionar hacia la diversidad e inclusión, a hacer una empresa que vaya con un enfoque en donde todas las personas puedan trabajar y ser libres de estar. Es un proceso complicado, pero lo veo desde el punto de una empresa madura, ¿no? De las empresas en las que he trabajado, ¿no? Ya has trabajado y has mencionado, ¿no? Nombra las que sabemos que tienen muchísimos años y que ya son tan grandes que a lo mejor es complicado. Pero tienes estas empresas como New México, que esta banca y demás, que el 25% de su fuerza laboral son de la diversidad y de la diversidad, son miembros de la diversidad, se identifica como parte de la diversidad LGBTIQ+. Y entonces ahí pones como envuelta, o sea, a todas estas de que las nuevas empresas pues están logrando la diversidad y la equidad e inclusión, ¿no?
Yo creo que ahí es que ya naces con el chip. O sea, ahí no es crecí, me hice inmenso, aseguré mis procesos básicos y luego le metí la inclusión. Ahí tal vez ya naces con el chip. Digo, volviendo un poco a PepsiCo, en PepsiCo, al menos en el tiempo en el que yo estaba mucho el ratio de inclusión. O sea, en cada grupo directivo tenía que haber un porcentaje, un 10-20% de mujeres. Siempre tenía que haber una mujer en una mesa de decisión. Si tú presentabas una terna, una de estas candidatas tenía que ser mujer. Obviamente por algo se empieza, ¿no? Obviamente el tema de la equidad de género es importante. Entonces yo lo vi como esta parte, ¿no? Obviamente la inclusión, después de haber estado en una empresa donde una mujer no le daban la oportunidad por su género, se me hacía terrible, claro. A una empresa donde forzosamente yo tenía que presentar una candidata mujer en posiciones que eran tradicionalmente de hombres, como son vendedores, ¿ya? O sea, me gustaba. Entonces, sí. Después eso que te digo que son como stages, porque al final, pues sí, stage 1 es la equidad de género, stage 2 obviamente esta parte de diversidad. Y ahí yo ya es donde ya me entra un poquito la duda, porque, por ejemplo, yo no le preguntaría a un candidato, hola, ¿tú eres parte de la comunidad LGBT? Porque tenemos una cuota de
no, diversidad. Obvio.
Sería como extra. Además, yo nunca, no, sí. No, en mi vida he preguntado a alguien su identidad o su género, y se me hace el error más grave, ni siquiera para estadística de algo, ¿no? Pero sí, yo creo que es más bien que hay empresas que nacen con el chip o que sus fundadores, sobre todo estas nuevas startups, que sus fundadores creen en eso y dicen, ok, le doy carta abierta a recursos humanos, que implemente lo que haga lo que tenga que hacer y que genere esta inclusión desde el inicio, y es maravillosa porque estás atrayendo un segmento muy talentoso que obviamente te va a preferir. O sea, también las empresas dices, oye, sobre todo este tipo de empresas nuevas, pues cómo me quiero diferenciar en el mercado laboral. Hay muchas startups y cómo quiero traer ese talento, pues dándole la comodidad y haciéndole sentir que aquí valoramos su talento y le vamos a dar prácticas inclusivas y políticas reales, ¿no? Por ejemplo, me tocó yo creo que en el 2010 y, yo creo que desde el 2012, empezar a meter a parejas, cuando las primeras bodas en Ciudad de México, yo fui el primero en meter al que me llegaba, o sea, extender la política. O sea, si tú sí, estás claro. casado y me demuestras legalmente, como se lo diría a cualquier persona heterosexual, tráeme tu acta de matrimonio legal, yo meto a tu pareja al seguro de gastos médicos mayores, si es que es una prestación de la compañía. Y lo hice y lo impulsaba y era completamente abierto decir, oye, pues si estás casado legalmente, bajo las leyes mexicanas de, en ese caso, la Ciudad de México, pues yo te voy a incluir a tu pareja en seguro de gastos médicos mayores porque es la política. No tengo que pedir autorización de nadie, ni siquiera, pues estoy sí. haciendo lo que dice la política, ¿no? Entonces, es como esta parte de apoyar, ¿no? Pero también es, para mí son momentos, ¿no? Es lo que me ha tocado ver.
Ahorita te voy a hacer una pregunta que es como que fue primero si el huevo o la gallina, pero vamos a hablar del tema de discriminación en el entorno laboral. ¿Crees que se genera por el contexto sociocultural? Por ejemplo, tú lo viste en esta ciudad, en Guadalajara, o por el contexto cultural de la empresa como tal.
Son ambos. Sí hay un componente. Afortunadamente, bueno, pues yo soy de Ciudad de México, la mayor parte de mi carrera ha sido en Ciudad de México y la Ciudad de México ha tenido inmensos avances en la inclusión. Es impresionante lo que sucede en Ciudad de México y yo creo que contra el resto de Latinoamérica, específicamente Ciudad de México, pues tiene grandes avances, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, hoy en día es mucho más común o más normal, y demás, ¿no? Por ejemplo, en Forever 21, te hablo de 2019, pues teníamos asesoras de venta trans. Para mí era, pues no era un issue, no era nada, era, ok, es una empleada y punto. Finalmente, claro. Pues es un empleado más y si tiene las competencias necesarias para el puesto, ¿por qué me voy a fijar en su género, identidad, etcétera, etcétera? Pues al final le viene a hacer un trabajo. Mientras lo haga bien, yo no le vería ningún problema.
Oye, Tony, vamos a cerrar con esta pregunta. Ya cerramos el tema laboral. Y para que también la gente conecte contigo, me gustaría que nos contaras cuál ha sido ese momento que más ha marcado tu vida y por qué.
Yo creo que ha habido muchos, ¿no? Cada cambio de cuando me fui a Monterrey con British American Tobacco, fue mi primera vez que salía o que me iba a vivir a otro lugar, fue algo increíble. Cuando entré a PepsiCo fue algo maravilloso. Cuando salí de PepsiCo también fue un golpe terrible, te digo, fue un duelo espantoso, también me sentía en el divorcio total, fue muy, muy, muy fuerte emocionalmente. Y yo creo que el último fue cuando armé la consultoría. Y cuando armé la consultoría dije, ¿por qué no lo hice antes? Al final, pues hay momentos en la vida de cada quien. Y digo, bueno, pues es que esto tal vez lo debía haber hecho antes, pero no era el momento. Y ahí fue, dije, bueno, pues ahora es el momento. Y es cuando he estado más contento, ¿no? En esta parte de, pues ya no me puedo quejar de la cultura de la empresa, no me puedo quejar de mis jefes, yo soy mi propio jefe, yo genero la cultura hacia mis consultores y hacia mis colaboradores, entonces ahora sí cae la responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Bueno, pues si la cultura está mal, yo soy la cultura, yo soy el que genero la cultura, canales de comunicación, inclusión y demás, ¿no? Eso es lo que, pues yo diría que sí ha sido de estos hitos, ¿no? Que han ido marcando mi carrera profesional.
¿Y en lo personal?
Uy, pues te podría decir que la separación de mi pareja cuando yo me fui a Guadalajara, pues me fui y no conocí a nadie, conozco a un chico y pues tenemos una relación, estuvimos cerca de 4 años y casualmente, pues bueno, me acompañó a Guadalajara, luego se vino a México conmigo y cuando corto con él, pues fue una parte muy, muy difícil. Yo creo que eso fue lo más complejo. Y la otra parte personal fue con la enfermedad de mi padre. Gracias a Dios hoy está bien, pero bueno, el año pasado fue muy complejo en temas de salud y también ver que a veces, pues como a veces va cambiando la transición y de ser tú el que eres cuidado, el que eres atendido por tus padres, ahora se voltean las cosas y tú eres quién tiene que cuidar a tus padres, ¿no? Esta parte de transición creo que ha sido muy fuerte para mí personalmente y bueno, pues es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y bastante interesante.
Claro. Y aparte hay estudios, como tú decías, uno ve a sus papás como las personas que nos van a rescatar o salvar, ¿no? Como a este superhéroe o a esta superheroína en nuestras vidas, ¿no? Y de repente ver cuando pasa esta transición, ¿no? De la edad como tal, pues te das cuenta que son de carne y hueso, ¿no? Y empieza como a causar también efectos muy fuertes, ¿no? En la persona de uno, adicional obviamente a todos los problemas que conlleva a lo mejor una enfermedad y demás, o el suceso en específico. Pero este tipo de situaciones creo que son de las cosas que más marcan a las personas.
Sí, la verdad es una ley de vida, pero obviamente pues, sí. Pues la salud de, obviamente hay muchos casos diversos y demás, pero al menos en mi caso, pues la salud de los padres por la edad pues va demeritando y pues tú digo, yo creo que ahí a mí siempre me gusta verle la parte positiva. Yo digo, bueno, pues lo único que yo tengo que hacer es cuidar mi salud. Entonces, ejercicio diario, yoga diario, no necesito que nadie venga y me lo diga. Yo sé que tengo que estar sano porque quiero estar sano, porque me gusta sentirme sano y a veces, bueno, pues es cuidarte, ¿no? ¿Cómo lo haces? O sea, transformar esas experiencias en aprendizaje. Bueno, yo estoy viendo lo que sufren mis papás y obviamente no me gustaría estar en esa situación. Cuidar lo más posible que esté dentro de mí, mi salud, mi alimentación, mi salud mental también es importante, bajo los métodos que cada quien tenga, pero sí es importante cuidarlos.
¿De qué es lo que estás más orgulloso al día de hoy y por qué?
Yo diría de la consultoría, ¿no? Ha sido un año de trabajo espectacular. Hoy en día estoy con 7 clientes top. Igual algo que cuando empecé a trabajar en Forever 21 dije, a mí me encantan las tiendas, siempre me ha gustado el shopping, siempre me ha gustado ir, y cuando voy a Estados Unidos me vuelvo loco en los malls y me emociona comprar ropa y demás. Y hoy en día estar trabajando para estas marcas que tanto admiro, porque pues, son marcas muy padres, y ver cómo funciona, algunas llegan directo, otras tienen franquiciatarios, cómo las manejan, cómo le dan vida, porque tú llegas a un centro comercial y dices, ah, pues sí, aquí ya está todo, ¿no? Pues, ¿cómo funciona? ¿Por qué está aquí la tienda? ¿Y cómo son grupos de tiendas de que manejan la misma marca? ¿Y cómo llegó el vendedor a atenderte el Buen Fin? ¿Y por qué está ahí? ¿Y cómo lo capacitaron? ¿Cómo está ganando él? Entonces, ver esta radiografía es padrísima. Y obviamente sigo yendo a los centros comerciales, me encanta. Y como decir, oye, pues qué padre que puedo estar haciendo y que puedo estar dentro de una industria y que los clientes me tienen esa confianza. Y disfrutarlo, o sea, realmente es un ambiente, una industria muy bonita. Obviamente no estoy peleado con irme a otras industrias, pero creo que este nicho que la consultoría ha encontrado, bueno, pues afortunadamente ha sido muy buen recibido. Y pues también a veces esta disparidad de niveles, ¿no? Que obviamente pues reclutamos muchísimos vendedores, pero también a veces, oye, te toca reclutar ahora el director. Y es sí. Padrísimo esta de que, oye, bueno, llevo el gerente distrital o el gerente de tienda. Entonces, ¿cómo ver cómo la cadena completa y cómo reclutar líderes también es súper importante? Y cómo hay líderes, como te decía antes, que se adaptan mejor a ciertas culturas o ciertos ambientes de trabajo y hacérselo saber. Oye, no es que estés mal, solamente pues no es la cultura o no es lo que están buscando, pero eres tú talentoso, ¿no? Entonces, el estar en contacto con tanto talento, edades, diversidad, me encanta. O sea, soy muy feliz haciendo lo que hago y eso, pues es lo que me tiene más orgulloso.
Qué bueno, felicidades. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. Entonces, te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente.
Okay.
¿Estás listo? Paciencia.
Poca.
Recursos humanos.
Niñeros.
Pasión.
Reclutar.
Inclusión.
Todos.
Perseverancia.
Trabajo.
Y para cerrar este gran programa, ¿Cuál es la palabra que mejor te definiría y por qué sería esa palabra?
Creo que intenso. Me gusta la intensidad de... soy escorpión, entonces la intensidad está en mi ADN y eso lo demuestro en el trabajo, con mis parejas, con mi familia. Me gusta la intensidad, siempre lo busco.
Tony, pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. Como te dije cuando te busqué para venir esta temporada, pasaste de fan a contar tu historia. Eso está increíble también. Muchísimas gracias por escuchar el programa y muchísimas gracias por contarnos esta parte de ti, ¿no? De tu carrera profesional y también que apoyar a muchísimas personas a entender también el detrás de recursos humanos o por qué el recursos humanos, ¿no? Y la importancia que es en este tema de inclusión, visibilidad, la importancia que existen los grupos afines, la importancia de que existan protocolos de acompañamiento para la comunidad trans, que exista el por qué es importante o buscar maneras o diferentes fundaciones que ayuden a personas de la comunidad trans a realmente puedan cambiar el nombre legalmente para que puedan formar parte de la comunidad laboral, ¿no? También en ese sentido, que no es de que no las quieran excluir o los quieran excluir o les quieran excluir, sino más bien dicho, queremos juntos buscar protocolos para que, eso es lo que yo me llevo de este programa, para que puedan formar parte de este mercado laboral, ¿no? Y que no se sientan rezagados o relegadas. Eso es como súper importante. Si alguien está interesado, interesada, interesade en contratar tus servicios, ¿dónde? ¿En qué medio? ¿Por dónde? ¿Redes sociales?
Mira, con mucho gusto, mi correo es antonio@sicuri, Z y latina, C de casa, URI.mx. Sicuri es el nombre de la consultoría, significa ojo de Dios, el que todo lo ve y es todo está. Entonces ahí estamos, antonio@sicuri.mx. Con mucho gusto, traigo proyectos padrísimos, un equipo increíble de consultores que me acompaña y bueno, pues estamos listos para acompañarlos, entender las necesidades y pues apoyarlos a armar sus equipos de trabajo.
Pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia, como te decía, compartir también a las demás personas, a las personas que se escuchan en este programa, que pueden contactarte a ti y a tu consultoría, tu logro, tu orgullo de al día de hoy, y puedan contactarte para pues, que ellos o ellas o ellas puedan tener un futuro, ¿no? Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos otra semana más en Colectivo 40 más 1, como les decía. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en @40+1, 40 con número más con letra 1 con número en Instagram y en @colectivo40+1 en TikTok. Nos escuchamos la siguiente semana.